Cuando Job comprende que no le va a dar la... A ver, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted todavía tiene expectativas de que lo máximo para usted es que reciba el abrazo del Padre? El abrazo del Padre. Es lo máximo, para mucha gente es lo máximo. Que Dios le enjugue la lágrima, que Dios le dé el abrazo del Padre y sentir bonito. ¿Sigue siendo esa su máxima esperanza en la tierra? ¿O disfrutar de la herencia que Cristo ganó para usted? Entonces, pégese aquí en la oveja y diga, entonces voy a tener que cambiar mi forma de pensar. Dios no es sentimental. ¿Tiene expresiones de sentimientos? Sí, pero no se rige. Su economía no se rige por sentimientos, ni por religiones, ni por tradiciones. Y entonces se le revela a Job como el Dios de los diseños. Y Job, cuando dice que por fin entendió, fíjese la declaración que hace. Job 42:12. Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Ah, caray, ¿qué tiene que ver esto con la llorada? ¿Qué tiene que ver esto con el apapacho? Fíjese bien, porque no quiero que se confunda, ¿eh? Por favor, pregúnteme, como dice el hermano de Reyes, ¿sí? El hermano de Reyes, ¿sí lo ubican ahí? ¿Eh? Él dice, pregúnteme. Bueno, él estaba diciendo, no va a haber nada que frustre tus planes. Nos está dejando ver entonces que si Dios no se manifiesta por sentimientos, su economía no se distribuye otra vez ni por sentimientos ni por religiones. Entonces, Dios, ¿cómo administra su economía? No. Aquí a Job del primer libro se le revela. Ayúdeme, como dice su pastor. ¿Cómo dice usted que le dé vuelta a las neuronas espirituales? Hoy nos va a dar la vuelta, hoy se nos va a hacer la ardilla, vamos a ponerla todo, ¿sí? Abrace al que está enseguida de usted y le vas a salir diferente hoy. Entonces él no maneja su economía ni por ritos, ni por tradiciones, ni por sentimientos. Toda la rige por medio de ¿qué? ¿De qué? Casi, casi. De un plan llamado el propósito eterno. Por eso vemos nosotros como cuando Jesús tiene el contacto con la mujer sirofenicia que tenía un problemón con su hija, y el Señor, ¿qué le dice? Ella le pide sanidad para la hija. ¿Y qué respuesta le da el Señor? ¿Qué? Es que el Señor no es mexicano. ¿Se acuerdan que está esta niña que le dice, ayúdame Dios, le voy a hablar como mexicano, échame la mano, mi niña está pésima? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Sabe qué? Ubíquese, yo no me rijo por sentimientos. Yo sé que esto nos pega como latinoamericanos, ¿eh? Y le dice, pero el pan es para los hijos y usted y su hija son unas perrillas. Ahora, ¿por qué les dijo perras? ¿Era un insulto? No. Era una clasificación que nos estaba declarando gente fuera de un pacto. ¿Por qué? Porque el pacto era con los judíos. Y a los gentiles se les llamaba perros. Entonces le dice, aunque llores, aunque estés quebrantada como una madre, yo no me rijo por sentimientos. Ahora entiende por qué ya no llegamos a orar los domingos al mal dicho altar. Yo no sé los que estuvieron en la religión cristiana, si recuerdan que mucha gente corría al altar a llorar. Para empezar, ¿se llama esto altar? ¿No? ¿Esto cómo se llama? Plataforma. En el nuevo pacto, el altar, ¿dónde está? Está en nosotros, nuestro corazón. Y la gente creía que por llorar 2 horas el mocómetro subía hasta lo más alto. Sí, el llantómetro explotaba. Y creía que con eso Dios estaba que. Y entonces se usaba el ayuno para doblarle las manos a Dios. ¿Perdón? Huelgas de hambre, dietas santas. Ahora, a nosotros nos da risa, pero nos cambió el entendimiento. Que así no opera Dios. Su economía no gira en torno a las necesidades. Más, fíjense, otra vez, aguanta el sacanazo. La economía divina ni siquiera gira en torno a la necesidad humana. Ay, mamachita, ¿para qué vine? Dice alguien a la mamá. Espérese tantito, tranquila, relájese, esposa, la veo muy tensa, anda bien. ¿Quiere cenar o qué trae? ¿Quiere un pollo? Es que aguante porque son 3 enseñanzas, ¿eh? Ahorita estamos en cuál, en el sacudimiento. Ah, les tengo una buena noticia. Este seminario dura 23 horas. No lo vamos a dar en 23 horas. Vamos a darlos lo más elemental. Pues no, hija, no sea qué negrera, No, traigo en la memoria de las 23 horas de enseñanza. Por si alguien las quiere, ¿sí? Hay muy poquitas, ¿hay cuántas? 15 nada más. Si alguien quiere, anótese con mi esposa, por favor, ¿sí? Porque son muy poquitas. Bueno, vamos a continuar. Y para una mente terrenal, ¿qué hubieras pensado tú, sinceramente, campeón? Que vas a disparar más tarde un cóctel de camarones, no sé qué. Un aguachil. ¿De veras qué pensarías que el Dios de amor le diga a la mujer, a la mamá de esta niña enferma, eres una perra y no te voy a atender? Quiero que seamos muy sinceros. ¿Qué concluiría usted? ¿Ese es el Dios de amor? Es más, yo hasta le soy franco, yo me hubiera hasta enojado. Yo le hubiera dicho, oye Chuy, ¿qué onda? Pues no, que eres puro amor y que vienes a... Él me diría, tú estás igual que Job. Tú no entiendes nada y andas más perdido que el hijo de la llorona. O andas más confundido que Adán en el día de la madre. Porque yo no me muevo, ojo, fíjese bien, ¿eh? Yo no me muevo por sentimientos. Yo me muevo siempre a través de un plan. Y este plan sí está basado en el amor, no en el sentimiento. Así es que respire tranquilo. No estamos hablando de un Dios insensible. Estamos hablando de un Dios perfecto, que ama de manera perfecta y que tiene una solución integral para todo en el plan perfecto. Él no está buscando soluciones temporales. Él no está buscando soluciones superficiales. Él a lo que vino fue a transformar y a cambiar todo aquello que nos hacía daño y nos separaba de Él para unirse a nosotros y ahora nosotros juntamente con Él reinar en vida. El plan era mucho mejor. Y a Job se le tiene que revelar de esta manera. Hasta que Job, cuando entiende al Dios de los diseños y a un Dios que tiene un plan, pastor, que nadie lo va a frustrar. ¿Cómo termina la historia de Job? Una restitución. Por eso todo el que se alinea al plan, se le manifiesta la bendición que ya tiene en Cristo. Y pasa de niveles de gloria a mayores niveles de gloria, a mayores niveles de gloria. Empieza a ver las oportunidades que tenía de antemano para cada uno de nosotros. Si está captando, denle un aplauso a él porque digan, esto es mejor que cualquier cosa, nada más que me enseñó mal mi abuela, me enseñó mal mi madre, me enseñó mal un pastor, me enseñó mal un padrecito, me enseñaron mal y me enseñaron a un Dios sentimental y lo peor, me enseñaron a un Dios con mente terrenal, cuando Él lo que quiere es llevarnos a una mente celestial. Entonces, para que usted y yo podamos entender de que todo lo que en su economía se administra no se suministra otra vez por sentimientos ni actos religiosos, sino por un plan previamente establecido al cual se le llama propósito eterno, que es al que nos urge entender. Le hago una pregunta: ¿querrá Dios una fe ciega o una fe entendida? Dios quiere que sus hijos tengan una fe entendida, que podamos concluir como Él concluye, que lleguemos a pensar como Él piensa. El detalle es que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿usted qué entendió del propósito o el plan eterno cuando usted viene a Cristo? ¿Cree que entendió algo? Pero ni la O por lo redondo sabíamos. Cuando venimos a Cristo, ¿qué entendemos? ¿Usted qué cree que usted pudo entender cuando vino a Cristo? ¿Habrá entendido algo? No, solamente se experimentó algo. ¿Qué se experimentó? Acuérdense, cuando usted recibió a Cristo, cuando usted nace de nuevo, hay una experiencia. Hay una experiencia de amor profundo. ¿Qué más adquirimos por experiencia? Ya, un deseo de ya no pecar. ¿Se acuerda cuando recibió a Cristo? No quería volver a regarla. ¿Cuándo? Jamás, ni con el pensamiento. Porque ahora viene un espíritu recreado que es santo. Por eso el Señor nos habla como santos. ¿Qué más se obtuvo en esa experiencia? Paz. ¿Qué más? Seguridad. Empezó a amar a Dios porque no lo amaba. Pero esto fue una experiencia donde, en el alma o en el espíritu. En el espíritu, claro, porque esta es la experiencia de un espíritu recreado en Cristo. La pregunta: ¿y en el alma, en el intelecto, qué hubo? Nada. Porque el entendimiento se va transformando por la exposición de la palabra a la vez de la verdad presente. Todo el impacto que usted y yo tuvimos cuando nacimos de nuevo fue espiritual. Sí afecta hasta las emociones. O sea, algunos lloraron hasta por días completos, ¿verdad? Pero el entendimiento, ¿cómo cree que queda? Intacto. Sigue pensando como todo lo que le enseñaron y nos enseñaron mal. Por lo tanto, quiero que entienda esto para poder empezar a entrar al tema. La salvación para Dios no es un fin, es un medio. Otra vez, fíjense bien, la salvación no es un fin, es un medio. ¿Usted cuándo cree que fue escogido por el Señor? ¿Cuándo crees, princesa, que fuiste escogida? Desde antes de que estuvieras en la panza de tu mamá. ¿Usted escogió a Dios? No. Él nos escogió a nosotros. Ahora, fíjese qué importante es esto. Si la salvación hubiera sido el fin, en cuanto hubiera recibido a Cristo, ¿qué te hubiera pasado? Hubiera dicho Dios: se cumplió el fin, Ernestito va a colgar los tenis en este momento. Y Dios hubiera dicho: se cumplió el fin y vámonos de aquí. El problema es que usted no se fue. Bueno, sí se fue, pero se quedó. ¿Sí se fue en qué sentido? En que usted fue trasladado de la potestad de las tinieblas al reino. Pero no nada más eso, también fue llevado a ser sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero ojo, se quedó en la tierra. ¿Por qué se quedó en la tierra? Porque hay un propósito para usted a ser ejecutado en la tierra. A partir de ser salvo. Entonces la salvación no es el fin de irnos, sino que nos introduce al plan más poderoso que ha existido nunca jamás. Es algo extraordinario que nosotros tenemos el privilegio de haber sido incluidos en el propósito eterno. Tan poderoso es esto, campeón, ¿sí? Que ahora quiero que entienda algo. Toda la economía divina gira en torno a ello. Ahora pregúnteme, economía divina es todos los recursos que vienen de él para la ejecución de algo. Y cuando hablamos de todos los recursos, ¿qué recursos? ¿De cuántos recursos estamos hablando? ¿Y qué son todos? Ayúdenme a clasificarlos. Celestiales, terrenales, pero ayúdenme más. Financieros, emocionales, tecnológicos, personales, relacionales, intelectuales. Son todos. Por ejemplo, ella, mi amada esposa, desde un punto de vista romántico, es el amor de mis amores, pero desde el punto de vista celestial, ella es la ayuda idónea que Dios me estableció aquí en la tierra para ejecutar el propósito. Y no me quita lo romántico. Ni usted, póngase romanticona de vez en cuando. Haga como quien me quiere aquí delante de los hermanos. Fin de semana en Vallarta, ¿qué más? En la zona como romántica. Dicen que no. Abrace el que está en silla de usted y dígale la buena voluntad del Padre. Abrácelo, abrácelo al que está en silla. Es que usted llegue a disfrutar todo lo que por gracia le ha sido concedido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el creyente no está disfrutando todo lo que ya tiene dado por gracia? Lo ignora, muy bien, ¿qué más? Lo ignora, ese es un punto importante, ¿por qué más? ¿Por qué cree? Porque no lo entiende. Si lo ignora, no lo va a poder entender. ¿Y qué pasa con lo que no se entiende? No se ejecuta. Y lo que no se entiende produce conclusiones incorrectas. Por eso mucho creyente, siendo celestial, vive limitado a lo terrenal. Esta economía divina gira en torno a este propósito. Lo tuvo claro Jesús. ¿Usted cree que Jesús se alinea el propósito eterno o hace lo que él quiere? Siempre se alineó el propósito eterno. Ahora, tenemos que tener muy claro qué representa para nosotros Jesús de Nazaret. Ojo con esto, ¿eh? ¿A usted quién se le impartió? ¿Jesús de Nazaret o el Cristo glorificado? El Cristo glorificado. Pero entonces, ¿Jesús de Nazaret nos sirve de algo? ¿De qué? A ver, nos sirve como una referencia. Jesús de Nazaret es la referencia de alguien que portaba a Cristo. Ah, otra vez, ¿sí? Jesús de Nazaret era el varón judío que portaba a Cristo. Por eso a usted no se le puede impartir Jesús de Nazaret. A usted se le imparte el Cristo. Pero en Jesús de Nazaret vemos al prototopos, al prototipo que Dios escogió para enseñarnos a nosotros cómo alguien que contiene a Cristo puede vivir en la tierra. No, Cristo se activa, no. Cristo se manifiesta después del bautismo. Y usted ve que después del bautismo, ojo, ahí donde dice, este es mi hijo amado, quien yo tengo complacencia. Y este acto, porque él cumple la ley, ¿sí? Porque acuérdese que Jesús tenía que cumplir la ley para que nosotros no la cumpliéramos. ¿Sí queda claro eso? Se los ha explicado muchísimo aquí el pastor, ¿verdad? Pero él sí la tiene que cumplir. Y cuando él cumple con el acto del bautismo, que es un acto del antiguo pacto, no del nuevo pacto, se revela a Cristo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿En nosotros ya se debe manifestar Cristo? ¿Ya? Porque usted ya fue bautizado en Cristo. No estoy hablando del agua. No, el bautismo es Cristo. Es la identificación en su muerte, sepultura y resurrección. Eso es estar bautizado en Cristo. Entonces dígale que está en silla de usted. Es necesario que el Cristo impartido se manifieste. Jesús de Nazaret, ¿sí?, que contenía al Cristo, él se alinea al propósito eterno. Entonces, ¿qué pasa, mi campeón? Hay muchas cosas que yo te estoy declarando. Tú vas a vivir una vida gloriosa en Cristo Jesús. Pero es indispensable que desde ahorita tu mente tenga una mentalidad alineada al propósito eterno. ¿Pero qué es este propósito eterno? Mañana se lo digo. No, espéreme, tranquila. Primero estamos poniendo las bases de todo esto. Por eso es que él no quiere una fe ciega, quiere una fe entendida. Que podamos entender cómo opera él. ¿Cómo le llama el propósito eterno en toda la escritura? Desde el Salmo 2.7 se le llama un decreto. En Hechos 2.23 y 4.28, algo que estaba destinado y algo para lo que fuimos escogidos. Lucas 2.49, el Señor lo expresa como los negocios del Padre. Juan 6.38 y Hebreos 10.9 dice la voluntad del que me envió. En otras palabras, siempre, 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 el prototipo, el Cristo encarnado, jamás hizo lo que quiso, sino lo que dice, él siempre hacía una sola cosa, ¿qué? La voluntad del que me envió. Y eso le responde a su mamá cuando se le pierde. ¿Se imagina la bronca en la que se sentía estar María? Nunca se le ha perdido hasta un chucho que no sea suyo. Pues a María no se le perdió un chucho, se le perdió el Hijo de Dios. Y cuando habla con él, él le dice, jefita, porque era, pues, le habló como mexicano. Él dijo, tranquila mamá, es que para mí es necesario estar en los negocios del Padre. A ver, va captando que usted es privilegiado porque fue influido ya en los negocios del Padre. Usted está aquí en la tierra por causa de los negocios del Padre. Por eso, cuando Dios habla, mija, de plenitud, nosotros estamos llamados a experimentar una plenitud, pero a algo nos tendremos que alinear. Cuando un judío se saluda, se dice una palabra. ¿Qué palabra se dice? Shalom. El problema es que siempre ha sido esa la mentalidad de shalom como paz. ¿Y con qué relación usted la palabra paz normalmente desde el punto de vista terrenal? Tranquilidad, ausencia de problemas. Pero la connotación de shalom no es esa. En griego, la palabra paz es la palabra eirene. 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 En hebreo, shalom. En griego, eirene. Y qué raro, tienen la misma connotación y no es ausencia de problemas, ni es un estado de pacifismo. En ambos casos es progreso y plenitud. Por eso cuando yo le digo shalom, no estoy diciendo que se te acaben los problemas, no. Es más, puedo desearle que tenga nuevos problemas y está deseándole plenitud. Ay, caray. Sí, porque a lo mejor los problemas que tuviste hace 5 años eran para pagar una renta. Pero los problemas que yo quiero que tengas ahora es que pienses en qué vas a invertir. ¿Está captando la diferencia? ¿Qué problemas quiere tener? ¿Completar la renta o diversificar sus inversiones? Entonces, shalom no es ausencia de problemáticas. Shalom e Irene es una plenitud. ¿Querrá Dios que sus hijos vivan en plenitud? Sí, pero ¿a qué tendrán que alinearse? Llamada el propósito eterno. ¿Cuánto me queda, pastor? Yo me sujeto, no, yo me sujeto 100% al tiempo, de veras. ¿Me quedan 25 minutos? Ok. Perfecto. Entonces, fíjese bien. Efesios 3:11, ¿qué dice? Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es clave, hija, ¿eh? ¿El propósito eterno se va a hacer o ya se hizo? Es que aquí es donde la puerquita tuerce el rabo. Que aquí es donde mucha gente tiene una gran confusión. Otra vez, vamos otra vez a Efesios 3:11. No hay proyección, ¿verdad? Ok, pero yo se lo leo. Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito eterno se va a realizar. Está hecho. ¿En qué declaración? ¿Me pasa el agua, nomada, por favor? Hay una declaración de Jesucristo donde podemos ya concluir que esto se realizó. ¿Cuál fue esta declaración? Y aquí esta chamaca, al que la conteste, le va a disparar unos churros con cajeta de allá del centro. Hay churros, ¿verdad? Allá donde me llevaste una vez al centro. ¿Cómo se llama ese lugar tan bello? En el malecón. ¿Sí? ¿Le va a disparar un churro a alguien? No, la está pensando mucho. Bueno, hay una declaración de él que nos revela que el propósito eterno se cumplió. Uy, ya se va. Entonces, borrón y cuenta nueva, ya se salvó. ¿Cuál es esta declaración? Consumado es. ¿De qué está hablando en este consumado es? Todo lo que se propuso en el ámbito, diga conmigo, porque esto es clave, porque ya estamos entrando a una dimensión de pensamiento celestial, diga conmigo, a nivel espiritual, eterno y legal, quedó consumado. ¿Hay algo más que hacer? No. Pero la pregunta es esta: ¿se murió usted cuando recibió a Cristo? No, pues yo la veo aquí todavía. ¿O es un holograma? A veces sí quisiera que fuera un holograma. No, usted se quedó aquí. La pregunta, pero si ya todo está consumado, ¿por qué nos quedamos aquí? Lo que pasa otra vez, desde el ámbito legal, está hecho. Desde el ámbito espiritual, está terminado. Desde el ámbito eterno, cumplido está. Pero el operativo en la tierra, díganle que está en silla de usted, porque eres un privilegiado. Porque es una privilegiada. Por amor nos permite experimentar en el tiempo lineal o cronológico esta vida glorificada que está impartida en nosotros. Esto que es tan grandioso que nadie lo puede captar a un nivel terrenal, Él nos permite experimentarlo en la tierra por amor, para que en tiempo lineal y operativo Cristo sea conocido y Cristo sea reinante en la tierra. Pero le falta algo a este plan. Consumado. Ojo con esto, porque aquí es donde nos vuela la cabeza. Cuando usted era, ¿se acuerda cuando usted era religioso? ¿Se acuerda cuando era legalista? Usted era legalista. Muy legalistota era. Era religioso profesional. Y no tiene título ni nada de eso. Ser religioso es la exaltación del yo. Del yo. La exaltación del yo. La religión es la mayor fábrica, la mejor fábrica de gente ególatra. Se disfraza de piedad, pero es puro humanismo y es puro ego. Es yo soy más alto que tú. Yo oro más que tú. Yo ayuno más que tú. Yo sé más Biblia que tú. ¿Conoce la cara de los religiosos? ¿Cómo es la cara de los religiosos? al religioso hay que ¿cómo te dice? Avisarle que ya se, que pedirle que se le convierta la cara. Hay que avisarle, ya pasó de muerte a vida, ya puede sonreír un poquito. El religioso muerde el limón y el limón hace así. ¿Qué no es que la religión produce amargura? ¿Usted sabía? ¿Qué más produce la religión? Amargura. ¿Qué más? Frustración. ¿Qué más produce? Miedo. Tristeza. Por eso el religioso siempre está que tiene que estar juzgando, porque es la única manera como se siente pleno. Hay esclavitud. Dele gracias a Dios que Dios lo libró de la religiosidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Qué suave que nos libraron de la religiosidad. ¿Verdad, chamaca? Regálenos una sonrisota. ¡Eso! ¿Tú eres muy feliz, Daniel? Claro, estás en Cristo. Entonces la religión es la fábrica de ego más grande que hay. Por eso comprender el propósito eterno como algo consumado no por nosotros nos saca del ámbito del ego. No sé si a los argentinos ya les enseñaron eso. ¿Quieres oír un carnal y un infantil? Nunca pregunta cómo le está yendo a otro, siempre quiere que estén oyéndolo cómo le va a él. ¿Por qué tanta seriedad? ¿Quiere ver a un niño espiritual? Todo es yo y después y los demás. Quiere ver un niño, nunca puede aprender de otros. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el propósito eterno, cuando se entiende, nos arranca todo el orgullo. Cuando usted era religioso profesional, era orgulloso, era egocéntrico. Se sentía como la cuarta persona de la Trinidad. Ya flotaba también, fíjate nomás, ¿no? Este vato estaba pesado. La aureola, así ya quería nicho. Pero el detalle aquí, amado pastor, es que el propósito eterno, cuando dice consumado, es la gloria absoluta le queda a aquel que lo consumó. ¿Sí? ¿Y quién lo consumó? Cristo. Y estando consumado, nos da a nosotros el privilegio de experimentarlo en esta tierra de manera operativa. Nos incluye en ese plan para experimentar la vida de Cristo manifestándose a través nuestro. El detalle es que la religión no puede ver la vida de Cristo expresándose. El religioso cree que es Dios por fuera, visitándole. Por eso se les dice a los judíos, ustedes no conocieron el tiempo de ¿qué? De su visitación. Pero hoy al religioso Dios le diría, pero tú no has conocido el tiempo de tu habitación. Por eso sigues buscando por fuera lo que ya tienes por dentro. Porque en el nuevo pacto Dios no visita, Dios habita. ¿Sí? ¿Sí lo canta? Dios habita. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Déjeme explicarle, ¿dónde nace el propósito eterno, amada señora? ¿Dónde cree que nació esto? Nace en el corazón de Dios. ¡Qué bárbara! Ya se ganó un churro. Con cajeta. Miren, se hacen como que no oyen, miren. Bueno, la perdonamos, ¿por qué no? Venga conmigo. Ex religioso profesional. Ex. Venga conmigo, por favor. El propósito eterno nace cuando no había nada. Cuando no había ni cielo ni tierra. Antes de que hubiera nada, hay una plática entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. y el propósito eterno lo establecen entre los tres. Antes de que no hubiera nada, antes de que existiera cualquier cosa creada, conforme a ese propósito eterno, al cual entre ellos llegan a un acuerdo. El padre tiene un hijo. Este hijo lo llena en plenitud. ¿Usted qué cree? Completos. ¿Sí? Tienen la comunión entre ellos a través del Espíritu Santo. Pero entonces el padre no se conforma, aunque esté pleno, con tener un solo hijo. Y le propone ser su semilla. Y quiero tener otros hijos idénticos que tú, a los cuales yo pueda amar con la misma pasión con la que yo te amo. Pero quiero que esos hijos puedan operar como tú, puedan vivir como tú y puedan experimentar la gloria que tú y yo tenemos. Juan 17. Abrace el que está encima de usted y dígale: usted fue llamado a experimentar la gloria de Dios. Cuando la religión nos decía Dios no comparte su gloria, era una mentira, una falacia. ¿Sí? Esa misma gloria que tú y yo tuvimos antes es la que yo quiero que ellos también tengan. Pero le hace una oferta al hijo. Sí, sí están viendo. Pégase un poquito más para acá porque estamos muy desbalanceados. Ahí lo ven mejor. ¿Sí? No son hologramas, ¿eh? Y le dice al hijo: le voy a repetir la Biblia. Tú eres mi semilla. Pero si el grano de trigo no muere, queda solo. Como tú estás como un hijo solo. Por eso eres el unigénito. Pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. Y el fruto es igual que la semilla que se sembró. ¿Acepta ser la semilla, hijo? ¿Usted qué cree que respondió el hijo? Él acepta para darle hijos al Padre. Por eso, ¿qué gloria tuvo ahí usted? Ninguna. Ahí no tenemos ninguna gloria personal de mérito. Nada más que la Escritura también nos deja ver que el hijo tenía un deseo. Según Efesios 5, grande es este misterio. ¿Y cuál misterio era? ¿De cuál misterio estaba hablando? ¿De qué habla? De Efesios 5. ¿De qué está hablando Efesios 5? ¿Quién se acuerda? ¿Perdón? Sí, pero está hablando de un tema muy específico. Está hablando del matrimonio. Y dice, este es un grande misterio, pero yo no me refiero al matrimonio de un hombre y una mujer. Me refiero al matrimonio de Cristo y la iglesia. ¿Qué cree que le pide el Hijo en el propósito eterno al Padre? Una esposa. ¿Y qué cree que le dice? ¿Qué negocia? ¿Qué habrá negociado? Si yo muero, te voy a dar hijos. Pero de esos hijos vendrá una nueva criatura y una nueva creación. Que van a tener que mi misma naturaleza y serán de mi misma especie. El nuevo hombre. Pero yo no los quiero de asociados. ¿Qué crees que dijo el hijo? La quiero como mi esposa. Y este es el trato, padre. Que sin importar su pasado, todo lo que yo gane, todo lo que yo obtenga por la obediencia, tú no solamente me lo des a mí, sino que quiero que se lo des a ella y que nunca lo cuestiones. Ay, yo no sé si está captando. Pero el padre le dice: sí, hijo, Nada más que tú y yo somos legales. Y voy a tener que levantarte de una raza caída a tu esposa. Dejará de ser una raza caída, porque va a morir junto contigo en la cruz. Por eso es que nos contaron mala historia de que Él me libró de ir a la cruz. No, Él no nos libró de ir a la cruz. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Porque la ilustración que nos dijeron, y venía el tren, y el Señor te agarró y dijo, tú no, y se lanzó. No, 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 eso no fue lo que pasó. Cuando venía el tren, te agarró y dijo, véngase, los dos nos metemos afuera. Porque vas a estar bien muerto. Porque estando bien muerto, te voy a resucitar juntamente conmigo. Y te resucitaré, y ahora vas a ser la esposa que reciba todos los beneficios de aquel que se sujetó al propósito eterno. ¿Está captándolo? Le hago una pregunta. ¿El hijo cumplió? ¿Quién quedó obligado? No. Gracias. A ver, otra vez. ¿El hijo cumple su parte? ¿Y ahora quién quedó obligado? El padre. Porque el hijo cumplió. Ahora el padre dice, porque tú cumpliste, no me dejas otra que ahora lo que tú me has pedido, que ya sea tu esposa, que sea la heredera, que sea la que queda sentada en lugares celestiales, la que no tiene pasado, la que va a disfrutar de mi presencia, la que va a vivir y reinar juntamente conmigo por la eternidad, te lo tengo que conceder, porque aunque ella no hizo nada, lo que hiciste tú me obliga a cumplirte. Claro. ¿Está captando por qué es tan importante la gracia? Y el religioso no quiere la gracia, se lo quiere ganar como... ¿Y de dónde, doctor? ¿De dónde? Dígame, ¿dónde se compra nueva naturaleza? ¿Dónde va y compras tú un kilo de nueva naturaleza? Ni con el llantómetro, ni en nada. No, no, no hay. ¿Dónde le venden un kilo de nueva naturaleza? ¿Dónde le ofrecen sentarse en lugares celestiales? ¿En qué tienda lo consigue? ¿Con qué tarjeta de crédito paga ser heredero? Levante su mano al cielo y dígale, pero yo lo recibo por gracia. Gracias. Ahora entienda algo. ¿De dónde se deriva esto? De un plan. Del trato que ellos hacen. Llamado el propósito eterno. Consumado en Cristo Jesús. Por eso nosotros somos los... Perdón, privilegiados, pero hay otra cosa. ¿Cómo lo diría desde un punto legal? ¿No hay algún abogado entre nosotros? Los beneficiarios de este pacto. Es que se establece el propósito eterno, y aquí viene lo glorioso, doctor. Se establece el propósito eterno, y ahora el hijo le dice, pero ¿cómo le hacemos para que esto no quede en palabrería? Y el padre le dice, ¿qué te parece si lo sellamos con sangre? Y ahora el propósito eterno, diga conmigo, queda blindado, diga bien fuerte, queda blindado por un pacto eterno. ¿Sí está captando, chamaca? Viene el propósito eterno. Y ahora sí, ¿cómo lo blindamos? Con sangre. La sangre del pacto eterno. 5 minutos. Y una vez sellado con sangre, le pregunto, ¿quién lo puede romper? ¿Un demonio? ¿Un ataque humano? Romanos 8, exactamente. ¿Qué no ves que quedaste blindado por un pacto sellado con la sangre del Cordero? Por eso a los hebreos, cuando ellos iban a un grado de pecado voluntario. ¿Se acuerda que se les decía, el que peque voluntariamente no le queda otra cosa más que una expectativa terrible? ¿Sí? Porque ¿cuál era el pecado voluntario para los hebreos? El que lo diga, el pastor le va a disparar. ¿Qué, mija? ¿Qué quiere que le dispare el pastor a la gente? Que le dispare una apostasía, no. Que le dispare, perdió una pizza marinera. Pero ese era el pecado. ¿Quién lo dijo? Tú lo dijiste. Le debes una pizza. El pecado voluntario de hebreos no era que se resbalaban con una cáscara de té de quila. No, no. No era que contaran una mentira. El pecado voluntario en la carta de los hebreos es que los agarraban a los convertidos y les decían: a ver, ¿te convertiste a Cristo? Sí, pero eres hebreo. Por ser hebreo y haberte convertido a Cristo, le decían los papás a los hijos: para mí tú te moriste. Te considero muerto. Y si estás muerto, ¿sabes qué voy a hacer con tu herencia? Ya no es para ti. En el mundo de los negocios, ¿sabe qué hacía cuando se convertía un judío a Cristo en ese tiempo? Te debo el último trabajo del contrato, no te lo voy a pagar porque tú estás muerto. Ah, como tú estás muerto, te puedo despojar de tus bienes. Te quito la casa, te quito el negocio. Aquí van obligando a los convertidos. ¿A qué creen que los obligaban? A renunciar a la fe, a apostatar. Ese era el pecado voluntario de Hebreos 10. ¿Y qué les decían? Ok, han pisoteado la sangre del pacto, porque los hacían blasfemar de su fe. ¿Sí? Por eso nuestra salvación no está sellada por nuestras buenas obras, está sellado por la sangre del pacto, el espíritu de la gracia. Se me acabó el tiempo. Ahora, ¿qué hacemos si estamos metidos en el propósito eterno? ¿Qué hacemos, Señor? Le hago una pregunta para irnos ya a dormir. ¿Usted cree que todos los hijos de Dios ya quedaron metidos en el propósito eterno? Está hablando de los hijos de Dios. ¿Usted qué cree, pastor? Todos ya están. El problema no es que estén o no estén. Primero, diga conmigo, primero se conoce. Después se entiende. Cuarto, tercero, se desarrolla. Y cuarto, hasta que me gobierna. Ah. Ahí empezamos mañana, ¿qué le parece? Diga conmigo, primero se conoce. Después se entiende. Se ejecuta hasta que me gobierne. Pero de que usted ya está en el propósito eterno, ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Porque vemos diferentes niveles de gloria en las personas. Si Dios no hace acepción de personas. Empezamos ahí mañana. ¿Usted me acuerda? ¿Sí? Es un trato. Órale pues. Pastor, ahí me quedo. Sale.